de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
En un momento te explico cómo se presentan a priori estas Navidades. El gobierno apuesta por reuniones de hasta 10 personas de dos unidades distintas de convivencia. Tú y tu hermana. El otro hermano no. Además, no se podrá viajar entre comunidades autónomas entre el 23 de diciembre y el 6 de enero, salvo para ir a casa de familiares o allegados o por motivo justificado. En Nochebuena y Nochevieja, el toque de queda se retrasa hasta la 1:30 de la madrugada para cenar, las uvas y volverte a casa. Fiestas, la justa. En un momento, como te digo, profundizamos. Antes, quiero explicarte un estudio que nos llega desde el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Han logrado publicar por primera vez en España los datos de una reinfección por coronavirus. Solo hay 27 casos confirmados en el mundo. Ellos han hecho la radiografía de un caso, aquí. Es una mujer, sin factores de riesgo previos, que contrajo la enfermedad por primera vez en abril. Se recuperó, pero volvió a contagiarse en septiembre. Después de analizar la secuencia genómica en los dos casos, han llegado a la conclusión de que se contagió cada vez de una cepa diferente del virus. En la segunda ocasión, además, la infección fue más grave y tuvo que ser hospitalizada. El doctor Darío García de Viedma es uno de los responsables de este informe.
El primer episodio tuvo una sintomatología leve, que fue tratada domiciliariamente, y en cambio el segundo episodio fue más grave, tuvo neumonía y conllevó el ingreso hospitalario. Dentro de las reinfecciones, de las pocas reinfecciones que hay documentadas, no hay un patrón constante en cuanto a la gravedad de este segundo episodio. Hay casos como el nuestro, en los que el segundo episodio es más grave que el primero, hay casos en los que se ve lo contrario, que es más leve, incluso hay casos descritos en los que el segundo episodio fue asintomático.
Aunque otros hospitales ya habían anunciado previamente casos de reinfección, es la primera vez que se documenta y puede confirmarse científicamente en España. De hecho, se ha comprobado que esta mujer reinfectada contagió a varias personas de su entorno. Es la primera vez que se demuestra la capacidad de un reinfectado para propagar a su vez el virus. La otra pregunta, ¿cómo es posible una reinfección? ¿No generó anticuerpos?
Como generalmente el primer episodio ocurrió en esa primera oleada, pues carecemos de información al respecto de su estatus serológico. No sabemos si lo que ocurrió es que no tuvo una serología positiva y por tanto no quedó protegida tras esa primera infección, o alternativamente si produjo esa respuesta pero a lo mejor ha perdido parte de esos anticuerpos y eso ha facilitado la reinfección, o si es posible que habiendo generado una respuesta aún sea posible la reinfección.
Así lo explica el doctor García de Viedma. Al no haberse hecho un análisis serológico entre abril y septiembre, es imposible saber si esta mujer generó anticuerpos. La teoría llama a pensar que si lo hubiese hecho, sería muy difícil que la segunda infección fuese más grave que la primera, como sí sucedió en este caso. Bueno, aún así, llamamiento a la calma, solo hay 27 casos confirmados de reinfección en el mundo y sigue siendo algo muy inusual.
En cualquier caso, las cifras hablan por sí mismas. Hablamos de un fenómeno muy reducido, un fenómeno anecdótico que no debe generar una sensación de preocupación en la población, pero que sí que nos supone una enorme oportunidad de aprender cómo están pudiendo ocurrir en estos casos determinados estas reinfecciones.
Te recuerdo la noticia, el Hospital Gregorio Marañón logra por primera vez en España explicar el porqué de una reinfección por COVID. Una radiografía de cuándo se produjo y de qué forma.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos ya en el mes de diciembre. Aunque se relaja un poco la situación de la pandemia en nuestro país, el maldito virus sigue llevándose muchas vidas. Un mes en el que ya estamos acostumbrados al frío, que, por cierto, especialmente durante la primera quincena, se esperan temperaturas más frías de lo normal. Es la primera vez que tenemos que convivir con el coronavirus en estas fechas, lo que va a hacer que las Navidades sean muy diferentes. No habrá grandes reuniones familiares, ni fiestas hasta las tantas de la madrugada, tampoco ese ruido en las calles más concurridas apurando a las últimas compras. Las luces de Navidad ya se encuentran encendidas en la mayoría de las calles de España. Sin embargo, este año en las grandes ciudades se recomienda no acudir a verlas para evitar aglomeraciones. Parece que el último fin de semana no hemos hecho caso a esto. Bueno, hasta la lotería va a ser diferente.
26.594 millones.
Fíjate que uno de los números que están agotados es el 14.320, precisamente la fecha del decreto del estado de alarma, 14 de marzo del 20. El Teatro Real estará casi vacío ese día, no contará con aquellos que se visten y se disfrazan para la ocasión. En este diciembre ya ponemos la vista en Navidad y en las restricciones y medidas que se van a imponer en España durante estas fechas. Ya tenemos bastantes pistas. Por eso, hoy queremos preguntarnos cómo va a ser esta Navidad tan rara. En vísperas de este puente de la Constitución, la Navidad empieza a ser el tema de debate en bares, calles, en el trabajo. Es la principal preocupación para todos y por eso esta tarde Sanidad se ha reunido con las autonomías para intentar cerrar un documento con normas y restricciones de cara a esas fechas. Desde el Gobierno proponen retrasar el toque de queda en Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 y que las cenas y comidas no tengan más de 10 personas. Son algunas de las medidas que se han planteado durante el Consejo Interterritorial de Salud. Maribel Sánchez, buenas noches.
Buenas noches. Será una Navidad con toque de queda, en grupos burbuja y sin viajes. Vamos por partes, porque en esto hay excepciones, como por ejemplo en el cierre perimetral de las comunidades autónomas desde el 23 de diciembre al 6 de enero. Lo que pretende Sanidad es que no nos vayamos de vacaciones a una casa rural o un hotel, pero sí está permitido visitar a familiares o allegados.
En aquellos casos de asistir a un encuentro familiar.
El problema a esta hora es que no sabemos cómo lo tendremos que justificar ante los controles que ya ha anunciado el ministro que habrá en las carreteras. Así que lo mejor, decía Salvador Illa, es quedarse en casa.
En Navidades evitamos todos los movimientos que sean prescindibles y nos quedamos en casa a celebrar estas fiestas con los nuestros.
Además, las comunidades autónomas han aceptado la limitación de reuniones a 10 personas, incluyendo a los niños y, como mucho, de dos hogares diferentes. El toque de queda se amplía a la 1:30 de las noches del 24 y el 31 de diciembre y a los estudiantes que quieran volver a casa por Navidad les recomienda hacer cuarentenas de 10 días antes de emprender viaje. Tampoco habrá cabalgatas por las calles, ya que este año tendrán que ser estáticas o virtuales.
Como te digo, las celebraciones de estas Navidades están provocando más de un quebradero de cabeza. Solo se podrán sentar 10 personas en la mesa. En algunos casos, pues tienes que partir, literalmente. Es el caso de Iván. Vive en Burgos y quiere pasar estos días con los abuelos.
En el caso de mi familia, seguimos sin saber cómo lo vamos a poder hacer, incluso aunque se puedan 10 personas, ya que nosotros somos exactamente 11. ¿Cómo nos dividimos? ¿Dejamos a una sola persona fuera o intentamos dividirnos en subgrupos? Pero aún así sería obligar o que una parte renunciase a estar con sus abuelos en esas fechas.
Acostumbrados a reunirnos 15 o hasta 30 personas alrededor de la mesa, el año pasado en mi casa fuimos 20 y tantos, este año toca hacerlo en pequeños grupos. Incluso así se va a hacer difícil. Adelina tiene familia numerosa y no se ve capaz de decidir quién sí y quién no.
Queríamos invitar a los abuelos, no podemos traer a uno y al otro dejarle solo en casa. Esto es muy triste porque los abuelos son mayores y tampoco sabes cuántas navidades más les van a quedar, pero no nos queda otro remedio, no podemos ponerles en peligro a ellos ni ponernos en peligro a ninguno de nosotros.
Sin duda los abuelos son los más afectados por esta pandemia, los más vulnerables. Hay quienes son muy previsores y van a priorizar la salud. Sandra quiere pasar las fiestas con sus padres en Galicia y por eso todos se van a hacer una PCR.
Hemos comprado test para toda la familia para poder ir más tranquilos, más seguros, y a los que son de riesgo, que son pues los abuelos, pues no llevarles nada, ¿no? Que es el miedo que tenemos todos.
¿Qué ocurre con aquellos que viven en el extranjero y quieren volver a casa por Navidad? Estivaliz trabaja en Budapest y cuenta los días para ver a su familia. Tendrá que hacerse un test antes de volar y cumplir una cuarentena de 10 días al volver a Centro Europa. Asegura que le va a merecer la pena.
El único problema han sido los vuelos, que las compañías de low cost han quitado todos los vuelos desde mediados de noviembre. El primero creo que sale el 19 de diciembre. Luego también las empresas nos están dando bastante facilidad en el tema de poder ir a casa en Navidades porque se ha implantado mucho el home office en las empresas.
Vamos ahora a hablar con los que saben realmente, porque nos preguntamos si desde el punto de vista sanitario tienen algún sentido estas medidas planteadas de cara a la Navidad. El doctor Alberto Torres es miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Doctor Alberto, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hablando de medicina preventiva, ¿es una buena prevención poner límite a cuánta gente se junta en casa?
Pues sí. Sí que lo es.
¿Te parece aceptable y lógico el límite de 10 personas o tenía que ser, como se dijo al principio, 6?
Vamos a ver, aquí en realidad digamos que no creo que sea una cifra mágica. Lo de 10 no sé tampoco exactamente por qué se ha fijado en 10. Entiendo que por no fijarlo en 6, pero realmente mientras menos, mejor. Es decir, realmente cuantas más personas seamos, mayor va a ser el riesgo, ¿no? Está claro, es decir, cuantas menos personas, yo creo que mejor.
El problema de esto, claro, desde el punto de vista de cumplir la norma, es muy complicado. Nadie puede meter en cada casa de España a un policía local, a un guardia civil o a un policía a ver cuánta gente hay dentro. Esto es un enésimo llamamiento a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, ¿no?
Sí, efectivamente. Realmente, claro, yo decía lo de 6 o 10. En realidad, esto es una... Efectivamente, al final, en el fondo, va a ser una decisión personal y va a ser una asunción familiar y personal de riesgo, ¿no? Yo creo que, un poco por volver un poco a la idea, para entender un poco por qué estamos hablando de esto y qué importancia tiene. Sí. Uh-huh. Realmente, es verdad que tenemos ahora mismo, en las últimas semanas, ha ido bajando la incidencia en España, pero dos elementos importantes a tener en cuenta. Una es por qué ha bajado. Y la otra cuestión es si estamos ya en unos niveles seguros y por otra parte, qué va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué ha bajado? Ha bajado pues porque se han tomado medidas que han actuado en lo que sería el principal espacio en el cual se desarrolla el virus. El virus realmente lo que hace es aprovechar la oportunidad que nosotros le damos. Es decir, el virus no tiene una inteligencia y no decide, no toma decisiones, solamente aprovecha las oportunidades en las cuales nosotros nos colocamos en una situación en la cual permitimos que pueda ir de una persona a otra, ¿no? El virus, básicamente, lo que le gusta es estar en una situación en la cual hay dos personas, una persona infectada, otra persona que no está infectada, que está relativamente cerca, relativamente próximos, y entonces, digamos, de ahí salta de una persona a otra, ¿no? Esa es su forma de transmisión. Entonces, claro, todas aquellas situaciones en las cuales nosotros nos colocamos varias personas juntas, pues relativamente próximas y sin protección respiratoria, ese es el entorno perfecto.
Claro.
Únicamente, evidentemente, va a saltar de uno a otro si hay una persona que está infectada. El que alguien esté infectado en un grupo de personas, ese ya va a ser un elemento casi de azar, casi de mala suerte, ¿no? Pero el problema que tenemos es que, como no tenemos una forma sencilla de saberlo, con seguridad quién está en cada momento, pues las reuniones que tengamos, pues vamos a estar como jugando a la ruleta rusa. Claro. El problema es que lo vamos a estar jugando con las personas que más queremos, nosotros mismos y nuestros familiares, ¿no? Entonces, es una situación complicada, ¿no? Que yo creo que valdría la pena pensarlo y valorarlo. Y yo sería muy cauto, ¿eh? A la hora sí. de...
Sí. No pasa nada por pasar unas Navidades, qué decir, un poquito más tristonas. No pasa nada. El peligro, doctor, está... en los famosos aerosoles, por muy separado que estés en una mesa, estamos en invierno, va a hacer frío como todos los meses de diciembre. ¿El problema son los aerosoles?
Vamos a ver, el tema de los aerosoles yo creo que se ha, desde mi punto de vista y un poco por la evidencia que tenemos epidemiológica, de lo que vemos un poco de cómo se transmite el virus, yo creo que es una hipótesis interesante, pero no deja todavía de ser nada más que una hipótesis, ¿eh? Y por otra parte, la evidencia no está claramente en ese sentido, ¿no? De que realmente que el mecanismo de transmisión sea aerosoles y distancia. Eso no es cierto, ¿no? Eso no [S2] Uh-huh. [S1] Concuerda con la información que tenemos. La transmisión es una transmisión próxima. Ahora, estando en proximidad una persona cerca de otra, a menos de un metro, a 60 centímetros, 80 o un metro, un poco más, en esa distancia, que sea por una gota más gruesa o que pueda ser por una gota más fina, en realidad casi es una tecnicidad que no importa tanto como el hecho de que es la proximidad lo que nos está infectando. Hay hipótesis y hay cosas que se han discutido mucho en los medios sobre situaciones particulares en las cuales parece ser que la vía de transmisión fuera por aerosoles. Bueno, puede ser, eran situaciones muy particulares que habría que discutirlas porque tampoco no están todas tan claras, pero bueno, podría ser, pero como digo, no deja de ser una hipótesis.
Ya, entiendo.
Si realmente los aerosoles fueran tan importantes, no estaríamos viendo lo que estamos viendo ni en las escuelas, ni en los medios de transporte colectivos que se están utilizando continuamente, autobuses, metros, trenes, aviones, en los cuales no se da esta transmisión. Pero
sí,
luego,
sí,
transmisión aérea, aérea no es, eso se lo digo, no es transmisión aérea, sí, está clarísimo, porque ni sería los valores de infección que tenemos, ni dejaríamos de tener casos en esas situaciones, ¿no?, que
claro.
Le he contado.
Estamos hablando, doctor, de esas reuniones en casa, de esas cenas, como en mi caso, veintitantos el día de Nochevieja en mi casa, nos vamos a olvidar, tajantemente. Pero ya de las fiestas y del mogollón hasta las 8 de la mañana de Nochevieja, esto ya ni te cuento, eso sí que es una bomba, ¿no?
Totalmente, totalmente. Le contaba antes que, por ejemplo, yo creo que realmente, o creemos que el gran cambio que ha habido, este descenso de la incidencia que hemos tenido en España, es consecuencia precisamente de haber evitado, de haber reducido muchísimo esas situaciones en las cuales estamos cerca unos de otros sin protección respiratoria, que son las situaciones de consumo de alimentos y de bebidas, ¿no? Una vez que eso se ha limitado, cerrado directamente, ahí es donde ya el virus no ha encontrado su espacio. Entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pero realmente el que la infección vaya disminuyendo, lo que depende es de que una persona infectada infecte durante todo el tiempo que le dura su infección a menos de una persona más. Si infecta a menos de uno, pues entonces, digamos, cada vez va a haber menos personas infectadas en la población, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conseguir que se mantenga. El tema de las reuniones familiares va justamente en sentido contrario, porque lo que está es creando entornos en los cuales va a haber muchas personas juntas que además no son convivientes habituales, en un espacio en el cual van a estar hablando, pueden estar cantando, riendo, relativamente cerca, y ahí es un contexto muy, muy favorable para el desarrollo de la infección.
Y la última, claro, preguntarle esto a un especialista en medicina preventiva es un poco absurdo, pero no me cansaré de que insistan los que saben y los que han estudiado. ¿Entiende el debate de la vacuna, de si me la pongo o no me la pongo?
Vamos a ver, yo entiendo que, vamos a ver, desde el punto de vista de la personas que no tienen, que no conocen o no tienen a lo mejor una formación suficiente, como pues puedan tener sus dudas, sus inquietudes. Además, como hay muchos mensajes que llegan a veces totalmente extraños, ¿no?
Claro.
De todo tipo, porque pues, que se generen dudas. Yo puedo entender que tengamos dudas y dudas es razonable, además es sensato todo. Pero y a partir de ahí yo lo que diría es, vamos a escuchar lo que nos dicen los expertos, vamos a escuchar lo que y vamos a estar convencidos de que realmente los procesos que se han seguido con estas vacunas de las cuales estamos hablando, ¿no?, estas tres vacunas que estamos hablando ahora mismo, son procesos muy rigurosos. No estamos hablando de algo como ha ocurrido en el pasado, meses atrás, que de repente en un país se dice esta vacuna ya está, o sea, esa vacuna no se hace de una forma transparente, no tenemos toda la información, por lo tanto no tiene ninguna credibilidad. Vamos a creernos aquellos que nos muestre toda la información, que nos digan de forma transparente lo que está pasando, y entonces, si tenemos eso, pues vamos a juzgar y a tomar una decisión personal, pero teniendo en cuenta que el vacunarse en ese momento pues será una forma de contribuir a que nosotros estemos más seguros, pero de nuevo, pensando en los familiares, sobre todo en aquellas personas de más riesgo, que estén también más seguros, porque si yo estoy vacunado, no solamente me estoy protegiendo yo, estoy protegiendo también a mis padres, estoy protegiendo a mis abuelos.
Es que el que se vacuna no enferma, pero ojo, tampoco contagia, que seguramente es la clave.
Claro,
doctor,
esa es la clave.
Alberto Torres, miembro de la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Gracias por la consulta, Alberto. Buenas noches.
Muchísimas gracias. Buenas noches.
Adiós. Chao.
Gracias.
Las Navidades también van a ser muy diferentes en el resto del mundo. Vamos ahora a hacer un recorrido por algunos países para descubrir cómo serán estas fechas. Empezamos por Italia, que prohibirá salir del municipio de residencia los días de Navidad, San Esteban y Nochevieja. Roma, Eva Fernández, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
¿Qué medidas sabéis ya en Italia, Eva?
Bueno, pues lo que sí que tenemos claro es que el gobierno opta por la línea dura para intentar evitar una tercera ola. En los días clave que ha señalado, estará prohibido salir del propio municipio y desde el 21 de diciembre solo se podrá pasar de una región a otra para volver al lugar de residencia o solo por motivos de emergencia, laborales o de salud. Es una medida disuasoria para que nadie se plantee trasladarse a una segunda residencia o a las casas de familiares y amigos. Es una decisión que forma parte del nuevo decreto que podría firmarse mañana y que entraría en vigor el viernes. Y lo que más ha dolido a Ángel, pero el gobierno en esto no ha dado su brazo a torcer, es que estará vigente el toque de queda hasta las 10 de la noche durante todo el periodo navideño, lo que impide la celebración de fiestas durante la noche vieja. O sea que las uvas en pijama y en casa, y además pues obliga a adelantar la misa del gallo. Tampoco habrá posibilidad de cenas navideñas de empresas o con amigos porque los bares y restaurantes van a seguir cerrándose en toda Italia a las 6 de la tarde. Y de momento, en cuanto a cifra máxima de participantes en las comidas, no hay nada claro. Lo único que se ha recomendado, en cualquier caso, es no invitar a personas con las que no se conviva.
Para estudiantes y trabajadores italianos que quieran volver a casa en esas fechas, ¿habrá que cumplir cuarentena?
Bueno, pues fíjate, esto es uno de los puntos que se está estudiando en estos momentos y todavía el gobierno no tiene muy claro, pero sí que está a favor de desanimar a que se viaje fuera de Italia en Navidad, ¿no? Entonces, si sigue y se confirma esta línea, evidentemente impondrá finalmente cuarentena a quien salga de Italia, ¿no? El mensaje que ha lanzado hoy el ministro de Sanidad es que a quien salga de Italia, claro, y luego regrese, que de eso es de lo que se trata. Que no regrese con el virus, ¿no? El ministro de Sanidad ha dicho hoy unas palabras clave que lo están repitiendo ahora mismo todos los medios. O sea, Italia quiere desincentivar los viajes internacionales, ¿no? Y recordar que en estos momentos tan solo se tiene que guardar cuarentena de momento quien entra en Italia procedente de los países fuera del área Schengen, y sigue siendo obligatorio desde el verano. Vosotros lo tenéis desde hace menos tiempo, pero nosotros desde el verano es obligatorio ese test a quienes hayan permanecido transitado por España, Bélgica, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Irlanda y la República Checa en los 14 días anteriores a llegar a Italia.
Bueno, pues seguiremos bien atentos. Ganas de verte, Eva, cuídate.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Un beso, adiós, chao, chao. De Italia nos vamos hasta Alemania, que ha recomendado una cuarentena voluntaria a todos los ciudadanos durante los días previos a la Navidad. Berlín, Rosalía Sánchez, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Así oye, esto, es, se llama... esto de las cuarentenas voluntarias, te pregunto, ¿los alemanes lo cumplís o lo cumplen?
Pues pre-cuarentena se llama aquí, sí. Y sí, vamos, yo conozco ya alemanes, colegas, periodistas que ya están prescindiendo de salidas para poder afrontar las celebraciones de Navidad con algo más de precaución, ¿no? Sin haber tenido contactos en dos semanas anteriores, por lo menos, a la Nochebuena, digamos, ¿no? Eso ofrece algo más de garantía. Y por lo demás, las normas pues son bastante duras. Por supuesto, seguimos con gastronomía, ocio, deporte completamente cerrado. Para las celebraciones en casa, la consigna para todo el territorio es de máximo 10 personas de dos grupos familiares, los menores de 14 no cuentan. Pero en las zonas donde la incidencia es especialmente alta, los gobiernos locales pueden endurecer esas medidas, como es el caso de Berlín. En Berlín, en Nochebuena, vamos a poder estar un máximo de 5 personas reunidas, máximo también de dos núcleos familiares. Vamos, que vamos a estar los de casa. Y se acabó. No hay, pues, hay muy poco margen para invitar o para reunirse. En cuanto a Nochevieja, prohibidos todos los eventos masivos de fuegos artificiales, que es como aquí se celebra el paso de año. No se ha prohibido la venta de petardos, pero sí que hay zonas de la ciudad donde va a estar restringido el acceso. Es decir, no se va a poder acudir a plazas a hacer estallar los petardos.
Bueno, lógicamente. Gracias, Rosalía.
Hasta pronto.
Adiós, chao. Y nos vamos al Reino Unido. Entre el 23 y el 27 de diciembre se van a permitir reuniones de hasta 3 familias diferentes. Será una burbuja navideña en la que se les permitirá abrazarse, así como mezclarse libremente en los hogares. Cuidadito, que uno se abraza después de 4 cervezas. Bueno, Londres, Paloma García Ovejero, buenas noches.
A ver, aquí no son mucho de abrazarse, ni de darse dos besos al saludar, pero sí. Igual después de tanto confinamiento se ha vuelto un poco mediterráneos.
Bueno, no creo.
El caso es que entre el 23 y el 27 se crea una burbuja de 5 días, Christmas Bubble, así se llama literalmente, en la que pueden mezclarse hasta 3 hogares. Da igual con quién vivas, compartes piso con otros amigos, 3 hogares, esa es la unidad de medir. Pero ojo, siempre los mismos. Te toca repetir mañana, tarde y noche. Se pueden quedar a dormir y tú te puedes quedar a dormir en el otro lado, pero esos 3 hogares o núcleos familiares pueden reunirse solamente en las casas, en los lugares de culto, pueden ir a las iglesias o a la mezquita o donde corresponda, o en espacios públicos al aire libre, nada más. Es decir, que no pueden ir a la biblioteca, no, pero aquí el tema es que no pueden ir ni a restaurantes ni a pubs. Los de la Babel solamente en una de las 3 casas o en el lugar de culto. Y luego hay pequeñas variantes. Por ejemplo, en Irlanda del Norte, pues la burbuja dura un poco más, del 22 al 28. Y en Escocia, en cambio, es todo parecido, pero además hay un límite de número. Máximo 3 hogares, pero máximo 8 personas. Los menores de 12 años no cuentan. Y por lo demás, las restricciones son básicamente que si tienes síntomas te tienes que aislar. No puedes pertenecer a ninguna burbuja. Y lo que no hay son límites para viajar por el Reino Unido. Te puedes desplazar libremente, no van a poner restricciones en ese sentido, ni al tráfico, ni a las entradas o salidas de las ciudades. Pero claro, esto es una isla, tampoco puedes acabar mucho más allá que los límites del mar.
Paloma, una más, la cuarentena. Ahora es de 14 días para quien entre en el Reino Unido. ¿Se va a mantener o se reduce?
Sí, se va a reducir, pero tiene trampa. O sea, hay que pagar. No es exactamente una reducción navideña, sino que a partir del 15 de diciembre se abre un plan B en esta cuarentena y ya se prolonga todo lo que dure el coronavirus, que consiste en 5 días de cuarentena obligatoria y si quieres te puedes hacer una prueba. Si das negativo, entonces ya te puedes liberar. Digamos que es una reducción potencial que tienes que reservar antes del viaje, sea por avión, por ferry o por a través del Canal de la Mancha, por coche, pero lo tienes que solicitar antes del desplazamiento. Esos 5 días no te los quita nadie, luego si quieres pagar y además das negativo, ya estás fuera.
¿Cómo cambia el cuento? Yo el pasado mes de enero fui yo, en 3 semanas fui 2 veces, varios días a Londres, ¿verdad? Ahí estuvimos juntitos. Gracias,
bueno,
Pablo.
Atención, porque la Nochevieja, para empezar, el alcalde de Londres ha prohibido los fuegos artificiales de la London Eye, de la Noria, ¿no? Que es lo típico como se celebra aquí a la orilla del Támesis. Lo ha prohibido por la aglomeración, pero tú te acordarás de lo que pasó cuando el Brexit
Argentina. Sí.
Pues esta Nochevieja es el Brexit de verdad. Así que me parece que los Nigel Farage y compañía tendrán que celebrar en sus balcones.
En aquella plaza frente al Parlamento donde está la estatua de Churchill, sí señor.
Esta vez no hay fiesta que valga.
Gracias, Paloma.
A vosotros.
Adiós. Y terminamos en Estados Unidos, donde el pasado fin de semana se celebró Acción de Gracias. Juan Fierro, Washington, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Cómo han sido estos días de Acción de Gracias?
Pues mira, las autoridades sanitarias federales recomendaron, porque no pueden hacer otra cosa, simplemente recomendaron a los estadounidenses que no viajaran durante toda la semana de Thanksgiving, durante prácticamente 9 días. Y los estadounidenses no han hecho caso a esas recomendaciones de las autoridades federales. Solo en los aeropuertos estadounidenses se movieron casi 10 millones de personas, 9,4 millones de personas que tomaron un vuelo interior. Y las empresas especializadas calculan que otros 48 millones de personas cogieron el coche, eso sí, la mayoría en trayectos cortos de menos de 50 kilómetros. Pero la verdad es que no hicieron caso a las recomendaciones generales de las autoridades federales. Luego aquí cada estado, los 50 estados, tienen sus propias directrices, algunas obligatorias, otras no obligatorias. Depende mucho de la situación. Por ejemplo, California, el gobernador de California está hablando otra vez de confinamientos, porque la situación en California en los últimos días está siendo muy grave. Además, en general, las autoridades sanitarias están esperando los efectos de ese movimiento tan amplio de personas durante Thanksgiving. Llegan a hablar incluso de que podemos pasar a cifras de 3.000 muertos diarios, aunque estamos muy cerca. Ayer murieron por el coronavirus en los Estados Unidos 2.600 personas y se contagiaron 170.000. En lo que llevamos de día, y son las 3:30 de la tarde aquí en Washington, han muerto ya 1.400 personas y hay 84.000 nuevos casos. Así pues, la situación en Estados Unidos está muy mal, está muy complicada, hasta tal punto que el director del CDC, que es el centro que controla las enfermedades contagiosas aquí en los Estados Unidos, ha dicho esta mañana en una rueda de prensa que Estados Unidos se enfrenta en diciembre, en enero y en febrero a lo que pueden ser los 3 meses más duros de toda la historia sanitaria del país.
Bueno, pues tomamos nota y cuidadito, Juan Fierro. Un abrazo, amigo.
Gracias, hasta luego.
Bueno, y te hemos contado cómo serán las Navidades durante esta pandemia. Responsabilidad, no pasa nada porque estas Navidades sean un poquito más tristes. Pensemos en las siguientes.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo, como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la Hora de los Fósforos.
¿Suriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerinji en high school. Anda. Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Avances que te ayudan en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos. ¿Te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Línea Directa te ofrece un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 917-700-700.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Desde hace más de 40 años, el 6 de diciembre es un día que nos transmite libertad, tolerancia y unión. Y para celebrarlo, el próximo domingo, Lotería Nacional va a realizar el sorteo extraordinario de la Constitución, con 105 millones en premios. Este 6 de diciembre celebremos un día muy especial. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En CaixaBank, más de 5 millones de ilusiones ya tienen un sí. Sí a estrenar televisor. Sí a poner en marcha ese proyecto. Sí a comprar ese regalo y pagarlo poco a poco. Porque en CaixaBank, estar contigo es decir sí a tus ilusiones. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy en clase de economía vamos a comprobar cómo afrontan la campaña de Navidad los fabricantes de juguetes. Esto en un día en el que hemos conocido el paro de noviembre. 25.269 personas, la peor cifra de este mes de 2012. Sin contar los ERTE, estamos casi en 4 millones. Escucha a Pedro Sánchez, habla de humildad, te lo juro.
España tiene que seguir avanzando sin dejar a nadie atrás. Los resultados yo creo que están llegando, que llegarán. No hay que confiarse, no hay que caer en la autocomplacencia, pero yo creo que España debe seguir avanzando con humildad, insisto, sin autocomplacencias, pero con determinación y con confianza en el dinamismo de la economía española para, evidentemente, afianzar esa recuperación económica tan ansiada por parte de todos y de todas.
De todos y de todas, menos mal, claro que sí. El sistema sumó cerca de 32.000 cotizantes a la Seguridad Social. El número de ocupados supera los 19 millones. Pero claro, el presidente se olvida de que la mayoría de esos nuevos empleos son en el sector público y que, en comparación con los datos de hace un año, se han destruido 354.000 empleos. Desde la COE, Rosa Santos es directora del Departamento de Empleo de la patronal.
Una recuperación muy heterogénea de los sectores de actividad. La segunda, lo que está tirando de la afiliación es básicamente el sector público, en el que en el mes de noviembre ha habido más de 60.000 afiliados nuevos. Sin embargo, esta situación contrasta con el estado crítico de algunos sectores, como por ejemplo el sector de hostelería.
La hostelería fue el sector que más empleo ha perdido, cerca de 80.000 afiliados solo en noviembre. Pero claro, desde que comenzó la pandemia son 200.000 empleos los que se han destruido. Lorenzo Amor, presidente de ATA, tampoco cree que las cifras de noviembre sean buenas.
Porque tenemos casi 150.000 trabajadores que están con el empleo suspendido en ERTE, más de los que había a final de octubre. Y porque 430.000 autónomos han solicitado el cese de actividad.
Ojo, mira qué dato, ¿eh? Hay 2,5 millones de personas que reciben alguna prestación, un 35% más que hace un año. Enseguida hablamos de juguetes, pero antes, resumen del día en titulares con Belén Miguel. Hola, Belén, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Comenzamos hoy al otro lado del Atlántico. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, ha adelantado que no retirará de inmediato los aranceles a China.
En una entrevista en el New York Times, Biden dice que su objetivo es poner coto a las prácticas abusivas de China, como el robo de la propiedad intelectual o subsidios ilegales a empresas. Para ello quiere definir una estrategia común con sus aliados de Europa y el resto de Asia.
Bruselas podría poner en marcha el fondo de recuperación sin Polonia y Hungría.
Pues ahí no jugamos mucho, ¿eh? Es una de las alternativas que analiza la Comisión ante el veto de ambos países al presupuesto de la Unión. Lo que se ha confirmado ya es el retraso del dinero. Bruselas dice que no llegará a los países antes de junio, y ojo, porque solo en los presupuestos del año que viene el gobierno incluye 27.000 millones de euros.
El paro en la eurozona retrocede una décima y se sitúa en el 8,4%.
Curioso, España es después de Grecia el país con más tasa de paro, 16,2% por ahora. Esa media europea nosotros nos la cargamos. En lo que nuestro país sigue siendo líderes en el paro juvenil, 40 de cada 100 jóvenes españoles no encuentran un puesto de trabajo, más del doble que la media europea.
PSOE y Podemos llegan a un acuerdo sobre los desahucios.
Estaba cantado después de que Pablo Iglesias retirara la enmienda a los presupuestos. Según lo pactado, el gobierno paralizará todos los desahucios de familias vulnerables hasta que finalice el estado de alarma. Serán las comunidades autónomas las que encuentren una vivienda a esas familias en un plazo de 3 meses.
Standard & Poor's rebaja sus previsiones de recuperación para España.
La agencia de calificación estima que los efectos de las restricciones, que están ahora vigentes, se verán durante los primeros meses del año que viene. Alerta además de una tercera ola tras las Navidades y teme que los países tomen demasiado rápido medidas de austeridad fiscal.
Y el último, la demanda de electricidad se desploma un 5% en noviembre.
Claro, la actividad industrial. Se trata de la mayor caída en términos interanuales desde el pasado mes de junio y anticipa un nuevo frenazo de la actividad económica en la recta final del año. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Chao. Vamos ya con nuestra economía aplicada. Estos días estamos hablando mucho de cuánto nos podemos juntar en estas Navidades en casa para comer, para cenar. No sabemos si podemos o no salir de nuestra comunidad y con qué excepciones. Pero lo que no está en cuestión son los regalos de Papá Noel y de los Reyes Magos, que seguro que traerán a los más pequeños. Los juguetes parece que son inmunes a la pandemia. Ojalá sea así. Al menos es la partida de consumo que en principio menos va a bajar. De 174 euros de media el año pasado a 163 se prevé estas Navidades. Vamos a analizarlo con José Antonio Pastor, es presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. José Antonio, buenas noches.
Buenas noches, don Ángel.
Una pregunta. ¿Los fabricantes de juguetes siguen estando, como toda la vida de Dios, en la provincia de Alicante, fundamentalmente?
Sí, sí, la verdad es que tiene una alta concentración. Hay dos clústeres en España, uno más amplio geográficamente, que es en Cataluña, y el principal en número de empresas, facturación y empleados, en torno al 40% de la industria española se concentra en el norte de la provincia de Alicante, en dos uh-huh. poblaciones pequeñas entre Onil y Ibi, con lo sí. cual pues esa proximidad hace un clúster muy especializado, ¿no?
Bueno.
en la industria del juguete.
Sí, al fin y al cabo es el Mediterráneo, me estoy acordando de los Scalestrix, en el primer caso, y de las muñecas de toda la vida, en el segundo, claro que sí. ¿Cómo se presenta la Navidad, José Antonio? Dentro de la que está cayendo para el sector, ¿sois medio optimistas?
Bueno, a ver, sí, la verdad es que el sector del juguete es bastante resistente a las crisis, no es que no le afecten, pero siempre generalmente le ha afectado más que otros sectores. Es la única parte buena que tiene la estacionalidad del sector, que es que cuando llegan Navidades se convierte, y la proximidad de los Reyes Magos, el producto se convierte en un bien de primera necesidad. Este año incluso se ha convertido en un bien de primera necesidad durante el confinamiento, porque era más tiempo en casa y ahora también por recomendación. Habiendo más necesidad por parte del mercado de disponer de juegos y juguetes para pasar ese tiempo en casa, las familias, ese tiempo más recluidos, ¿no? Y guardando distancia social, en fin, tener menos contacto, pues hasta ahora no se ha traducido en un comportamiento al alza del mercado. En otros mercados sí. Aquí, durante el primer confinamiento, el comercio estuvo restringido y el juguete no se consideró necesario o esencial y, por tanto, estuvo restringido. Mientras que en el primer semestre del año, el aumento mundial del juguete fue del 16%. Uh-huh. Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Holanda, Australia presentaron incrementos muy fuertes. Una debacle es lo que sucedió en España, en Italia y en Francia. Vamos a ver esta segunda etapa, que es desde luego importante para el sector del juguete por la concentración, si hay confinamientos, o si hay restricciones, o si esta movilidad va a afectar o no. Hasta ahora, hasta el mes de octubre, llevamos un menos 10% en el mercado nacional, un menos 1 en exportación. La exportación se ha recuperado bastante bien, es una cifra uh-huh. que acabará en positivo probablemente.
Pero la verdad es que viendo otros sectores, José Antonio, joder, ¿dónde hay que firmar, eh?
Sí, bueno, la verdad es que bueno, ya es un resultado que incluso para la industria es más llevadero que para el comercio. Ciertamente ya, lo que más claro. nos preocupa es cómo va a quedar el comercio tradicional, el claro. comercio de barrio, menos digitalizado, menos modernizado, que realmente claro. pues los meses que ha tenido que estar cerrado, aunque no sea época de Navidad, pues va a sufrir bastante.
Claro. Una clave que me parece muy interesante en la documentación que me ha pasado mi compañera: los fabricantes habéis iniciado una campaña y pedís al gobierno que declare el juguete como un bien esencial. ¿El juguete es un bien esencial?
Sí, lo es. El juego es un derecho de la infancia reconocido por Naciones Unidas. No voy a profundizar en todas las bondades, lo es por algo, como el resto uh-huh. de los derechos de la infancia, ni más ni menos. Y el juguete es el que, además, el objeto pensado para desarrollar esa actividad esencial para la infancia. Para las capacidades que a cada edad presenta, para provocar su desarrollo evolutivo más sano y además en términos de seguridad física del producto. Tenemos una normativa de seguridad que es la más exigente que hay en el mundo y es la que provoca que los juguetes sean los productos más seguros que entran en los hogares. Y lo es por algo, porque somos conscientes de que el niño pasa muchas horas jugando, porque es su actividad principal, y pasa muchas horas interactuando con ese juguete. Lo chupa, lo toca, hace cosas inesperadas, que además tenemos que tener en cuenta lo inesperado cuando hablamos de la seguridad. Además, durante la pandemia lo hemos vivido. Los niños, a través del juego, han normalizado la situación, han expresado sus temores. Estaban recibiendo noticias que no están acostumbrados a recibir y las veían con preocupación, sus familiares con preocupación, y a través del juego eso se ha normalizado. O sea, que hasta en una situación crítica como esta, el juguete se ha convertido en más esencial. Y no en vano, las familias han aumentado, y nos dicen todos los estudios, en más de una hora y media, la hora, el tiempo de juego, más de lo que hacían antes de llegar esta pesadilla de pandemia.
Y una cuestión más. Los Reyes Magos, Papá Noel, ¿podrán comprar todos los juguetes online, mandarlos por correo, o es imprescindible la tienda física, la juguetería a la que te referías antes, José Antonio?
Es imprescindible. No digo que algún día lleguemos a eso, pero en estos momentos ni la capacidad de las plataformas informáticas ni la logística, ni siquiera el stock depositado en el canal online lo harían posible. Se cuenta que estamos hablando que en España un 67 millones de juguetes, de unidades, ponemos en el mercado cada año. Estamos hablando de que solo en Navidad se van a poner más de 35 millones de unidades en el mercado. Esto es imposible de mover en tan poco tiempo tanta cantidad por el canal online. Además, no sería sano, porque destruiría una parte de comercio que todavía no ha tenido tiempo para adaptarse, que considerar y tener en cuenta.
Claro que sí, que bastante canutas las han pasado ya, sin duda. José Antonio Pastor, presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes, gracias, y que los Reyes Magos o Papá Noel nos sean propicios. Nos lo hemos currado, ¿eh? José Antonio, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.
Buenas noches, adiós, chao, chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A falta de unas semanas para el comienzo de la Navidad, la Agencia Europea del Medicamento ha confirmado que su comité de expertos se reunirá para dar el visto bueno a dos vacunas. La de Pfizer, 29 de diciembre, y la de Moderna, para el 12 de enero. ¿Qué va a tener en cuenta para aprobar o no las vacunas? ¿Qué criterios? Aprovechando que el miércoles toca hablar de ciencia, para ello, como siempre, aparece por aquí Jorge Alcalde, nuestro divulgador científico. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches. ¿Qué tal?
Oye, ¿qué estudian los expertos de esas agencias?
Bueno, estudian muchísimas cosas, ¿eh? En concreto, quien va a trabajar es una parte de esa Agencia Europea del Medicamento, el Comité para la Evaluación de Medicamentos de Uso Humano, que es como se llama esta oficina, que lo que va a hacer es analizar toda la información publicada científica de los ensayos clínicos de las dos vacunas, la de Moderna y la de Pfizer, a lo largo de cada una de las fases 1, 2 y 3 de investigación clínica. Tienen que tomar decisiones muy importantes sobre, por ejemplo, la inmunogenicidad, es decir, la capacidad de generar inmunidad de estos medicamentos. Si esa inmunogenicidad, esa inmunidad es más larga o no es larga, si genera anticuerpos o si es inmunidad celular, que es la que tenemos innata en el organismo. Es una de las cosas que va a mirar. Primero, antes de nada, va a observar que esa documentación científica asegure que la vacuna es segura, que no produce graves efectos secundarios. Después, si es eficaz, es decir, si produce esa inmunogenicidad. Y después, el porcentaje de eficacia. Si es verdad lo que dicen las compañías, que tienen un 92, un 93 o un 94% de eficacia. Esto se hace habitualmente durante meses de trabajo, pero esta vez va a ser apenas unos días, porque ya lo han venido haciendo en un proceso de emergencia, lo que se llama una especie de autorización continuada. Desde hace unas semanas están trabajando para que la decisión sea más rápida de lo que habitualmente es.
¿Cabe la posibilidad de que rechacen a alguna vacuna? No digo algún medicamento, eso lo hacen con cierta frecuencia y hasta alertan y retiran del mercado, lo informamos siempre. ¿Pero cabe que rechacen alguna vacuna?
Bueno, en este caso es poco probable que se rechace. Por eso que te decía antes, porque como han estado ya evaluando de manera continua el proceso, habrían alertado con antelación de aquellos fallos graves que pueden desaconsejar el uso de estas dos vacunas. La agencia, de hecho, no autoriza como tal. La agencia lo que hace es aconsejar a la Comisión Europea que lo autorice, que será la que se tendrá que reunir después, a pocos días después de este meeting de la Agencia Europea de Medicamento, para haciendo caso, como siempre hace, del consejo de la Agencia Europea de Medicamentos, autorizar ella sí la distribución de la vacuna en cualquier país de la Unión Europea. No, que se desautorice es improbabilísimo. ¿Qué puede pasar? Bueno, pues que haga algunas anotaciones sobre la dosis, sobre algunas personas de riesgo que puedan o no recibir esa vacuna, y lo más importante, siendo estas dos vacunas, la de Pfizer y Moderna, que sabes que son de una logística un poco compleja porque necesitan refrigeración, puede que haga algunas acotaciones sobre el modo en que se puede distribuir la vacuna. Claro. Pero autorizadas, yo creo que al 100% ya están autorizadas, de facto.
Oye, es verdad, cuando se dio la noticia antes de publicarse la de Pfizer en revistas científicas, etcétera, se dijo que esto era una carrera de marketing incluso para los valores en la bolsa. ¿Esto es normal?
Bueno, siempre lo ha sido, ¿eh? El anuncio de fases de ensayo clínico siempre se produce antes de que se publique en un paper científico, en una documentación científica. Lo que pasa que nunca, hasta ahora, toda la prensa mundial está pendiente de ello. Cuando se ha generado una... ha pasado de fase 1 a fase 2 un medicamento contra el cáncer o contra el sarampión, se anuncia y los mercados suben, las acciones en bolsa de esa compañía suben, pero generalmente solo se enteran los expertos, los inversores, las farmacéuticas de la competencia. Nunca en la historia de la humanidad la noticia fundamental, principal de todos los telediarios y los noticieros de radio y los periódicos ha sido un anuncio sobre un medicamento. Eso es lo que ha ocurrido esta vez y por eso nos ha parecido que hay esa especie de carrera marketingiana especial. También es verdad que la urgencia es mayor. Pero insisto que generalmente estos anuncios se hacen y al final pues solamente se entera el entorno financiero y la bolsa, que siempre reacciona a estos anuncios.
¿Cambiamos de tema?
Muy bien.
Mira, en 2 minutos vamos a hablar de Marte. Un estudio realizado por el equipo de la Universidad de New Brunswick, en Canadá, dice que en el subsuelo de Marte puede haber zonas habitables. ¿Habitables para quién? Mira que me monto la linterna allí con Matamoros paso mañana, ¿eh?
Venga, cuando quieras, y a esa me apunto yo, que nunca ya me llegas. Bueno, fíjate, ¿qué sería habitar? ¿Qué podría habitar el subsuelo de Marte? Pues bacterias, microorganismos, alguna especie de vida evidentemente muy embrionaria, muy primitiva. Pero hasta ahora se pensaba que el lugar en el que había que buscar la vida era la superficie marciana. Y ahora, con esta investigación que se ha publicado hoy mismo, parece que donde habría que buscarla es varios kilómetros bajo tierra, debajo del suelo de Marte. Fíjate, Marte tiene una paradoja, y es que hace 4.000 millones de años estaba muy fría porque el Sol iluminaba solo con el 70% de la potencia que ilumina hoy. Y estando tan fría, no debería haber agua líquida, tendría que estar helada. Pero sabemos que había agua líquida. ¿Por qué? Bueno, esto es lo que ha explicado esta investigación. En el subsuelo, varios kilómetros por debajo de la superficie, hay minerales, como puede ser en la Tierra el uranio o el plutonio, que emiten calor, que emiten energía. Y ese calor pudo hacer que se deshelara, se licuara parte del agua que había caído, como si fuese pues una caldera hidrotermal, una especie de spa natural, ¿no? Bueno, pues en ese agua líquida y algo más caliente se dieron las condiciones suficientes para que albergasen algún tipo de bacteria, como ocurre también en la Tierra en algunas de estas geysers y calderas hidrotermales terrestres. No quiere decir que lo hubiese, pero sí que estaban las condiciones para que hubiese bacterias. De manera que si a partir de ahora queremos buscar vida fuera de la Tierra, a lo mejor tenemos que excavar debajo del suelo de los planetas en lugar de buscarlo a la superficie.
Qué bueno. La ciencia en la linterna, como todos los miércoles, con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Pasa buena noche, un abrazo.
Adiós, amigo. Chao. Todos los días, minutos antes de las 10 de las 9 en Canarias, aparece por aquí Julio César Herrero, hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
Hola, Julius.
¿Qué pasa, gelote?
¿Qué pasa?
Pues mira, hoy al camarada presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En realidad, yo no sé por qué le doy un zas a Nicolás, porque yo soy muy fan. Además es un tipo sin complejos, que le da igual hacer el ridículo más espantoso o incluso el imbécil. Porque él es normal. Bueno, es muchas cosas, como él mismo decía en un mensaje de Twitter el domingo pasado.
Yo soy un hombre de a pie. Yo soy un hombre de verdad. Soy un hombre de la calle.
Yo soy un hombre sincero.
Pues aquí el lince del Amazonas ha decidido, a falta de una semana para que le voten, a lo mejor con B, publicar un número de teléfono y pedir que le agreguen a grupos de WhatsApp y de Telegram. Y envió un mensaje muy bonito. Escuche.
Buenas noches, vecino. Buenas noches, vecina. Soy Nicolás Maduro. Le envío mi afectuoso abrazo a todos. Hoy estoy arrancando este canal de comunicación por WhatsApp y por Telegram.
Claro, y ahí llegó de todo. Desde presidente, un gran saludo, hasta que no se vaya más la luz, regáleme unos litros o ¿por qué no me responde? Pero es que tiene un carajal encima que no es normal y se lía.
29 de noviembre, no se te olvide.
Sí.
29 de noviembre, el último domingo del año 2020.
Que no, Nicolás. Que el año acaba en diciembre, no en noviembre. Y tú estás hablando el 29 de noviembre, que fue el último domingo de noviembre.
WhatsApp, Telegram. ¿Qué? Welcome.
¡Ay, quítale el móvil, por Dios! Así que, por aprovechar la menor oportunidad para hacer el... Bueno, lo que él hace, el presidente de Venezuela, Maduro Nicolás, se lleva un...
¡Se lleva la boca!
Bueno, es que esto, los chavistas es muy habitual. ¿Te acuerdas que mandaba Errejón mensajitos al móvil también?
Correcto.
Y te llamaba él y te dejaba mensajes y cosas.
Exacto, este claro, se acaba de poner las pilas ahora, seguro. No,
le debió enseñar el mismo.
Claro, tiene aquí unos asesores, bueno, que son gurúes todos.
Bueno, Julius, oye, por cierto, mañana has quedado a comer, ¿no?
He quedado, sí, mañana tengo una cita.
Venga, adiós.
Adiós.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Cada fin de semana, Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño lo dan todo en Tiempo de Juego. Y según el EGM, consiguen su récord histórico con 1.654.000 oyentes.
Bien, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los
Gracias
programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti, el partidazo de COPE con Juanma Castaño cierra el año con 736.000 oyentes.
La suerte que tenemos de estar con todos ustedes. Gracias por estar ahí.
Por eso, ahora más que nunca, queremos darte las gracias por estar ahí.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Siempre pensaste que nunca usarías redes sociales ni comprarías online, y ahora no hay quien te pare. ¿Aún crees que tu negocio no necesita presencia online? Con Vodafone Negocio Digital te ayudamos a visibilizar tu negocio en Internet para hacerlo crecer. Infórmate en vodafone.es/negocio-digital. Vodafone Business, tu partner en la era digital. ¿Ready?
Toma, Pedro, un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
E de eficientes, E de exitosas y ahora también E de eléctricas. Porque a la gama de furgonetas Mercedes-Benz que ya conoces, se unen ahora sus nuevos modelos 100% eléctricos. Muévete sin restricciones por la ciudad y disfruta además de todas las ventajas de un vehículo etiqueta cero. Podrás exprimir al máximo cada jornada. Y es que en la vida, como en el trabajo, cada minuto cuenta.
¿Eres capaz de aprender a hacer unas mechas californianas a tu mujer y que parezca recién llegada de la costa oeste de Estados Unidos? Somos capaces de mucho, por quien nos importa. Por eso, en IKEA puedes comprar online tus muebles sin límite de peso y recogerlos en nuestras tiendas o puntos de recogida. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.